COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Moroyo. El presidente de Canarias denuncia que el gobierno no acoge al millar de menores africanos solicitantes de asilo que están en las islas con la misma diligencia que demostró para amparar en tiempo récord a 7.000 niños ucranianos. A lo mejor, decía Fernando Clavijo, porque no son blancos. Son declaraciones en la sede de COE en Madrid, en donde el presidente canario no ha ocultado su enfado con que el Estado asegure que está asumiendo lo más rápido que puede a los menores que el Tribunal Supremo le ha obligado a atender. Y te cuento también que la compraventa de vivienda en Canarias crece un 2,5% en julio respecto al mismo mes del año pasado, hasta sumar un total de 2.311 operaciones, aunque se ralentiza según los datos que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya estamos por aquí en este jueves 25 de septiembre. A ver si se consolida este cambio de estación que por ahora estamos viendo en el tiempo. Es más, a ver si finalmente estas nubes amenazantes descargan mucho más que una lluvia débil, ligera, dispersa, que llueva, que el campo lo necesita. Que riegue los cultivos, por lo menos, pues de algo de alegría a los productores agrícolas, porque las administraciones está claro que no están o no hacen lo suficiente. Por ejemplo, la papa. La papa canaria está ahora mismo en una encrucijada que huele más a importación que a tierra mojada. Mientras nuestros agricultores sudan cada kilo entre insumos que suben sin freno, fertilizantes, combustibles, agua cada vez más escasa y cara por la sequía, los contenedores llegan alegremente desde Egipto, Reino Unido, Israel, y lo hacen casi con una alfombra roja porque bajan mucho los precios. Para colmo, la famosa ley de cadena alimentaria, esa que prometía que nadie vendería por debajo de los costes, parece escrita de manera invisible cuando se trata de la papa. Los productores locales acaban colocando su cosecha a precios que no cubren ni siquiera la gasolina del tractor, oiga. Y no es solo cuestión de precios, aranceles, controles a las papas de fuera son de chiste, no hay control fitosanitario prácticamente, no se actualizan a la realidad ni de lejos. El resultado es que una papa que cruza medio planeta paga menos peaje que la que sale del centro de Gran Canaria, por ejemplo. Competencia desleal, se le llama libre mercado con efecto boomerang. Mientras tanto el campo envejece, no hay relevo generacional. Cada vez menos jóvenes quieren quedarse a sembrar y levantar surcos para vender a pérdidas, claro. No es que falten ganas, es que sobran trabas. Pero lo que falta es un mínimo de rentabilidad. El agua se encarece, las ayudas llegan tarde y mal, y los impuestos a la importación no son tan insuficientes para que eviten traer más. Lo irónico, lo trágico, según se mire, es que luego en las campañas oficiales se anima a consumir papa del país como si fuera un acto épico, heroico. Pero con estos números, más que héroes, los productores locales parecen mártires de un sistema que les pide competir con quien juega con las cartas marcadas contra ellos. Y si no se corrige pronto, no habrá papa bonita, ni papa negra, yema de huevo, que aguante el envite. Quedará solo la foto de folletos turísticos y mucho almidón, eso sí, de importación. Hoy, una vez más, lo hemos hecho en varias ocasiones. Pero es que la cosa está peor, no mejora, se recrudece la situación de nuestros agricultores. Que podemos hablar prácticamente de cualquier producto, cómo suben los precios. La papa, además, tiene algo diferente, ¿no? Y es que se está importando demasiado de fuera. Nos dicen de Reino Unido, de Egipto, nos dicen papa de Israel, y por lo tanto bajan considerablemente los precios, y nuestros productores, los de aquí, si quieren vender, lo tienen que hacer a pérdidas. cuesta más cultivar una papa que venderla. Evidentemente esto no se puede mantener, ¿no? Insisto, la situación está en un momento límite y vamos a conocerla. Vamos a conocer por qué momento ahora están pasando los productores de papas aquí en Gran Canaria. Y para ello vamos a saludar a uno de ellos. Él se llama Abel García González, perdón, Abel González. Y bueno, produce papas aquí en San Mateo. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
No es la primera vez que hablamos con productores de papas aquí del país, de Gran Canaria, y nos siguen relatando los problemas que tienen en la producción, sobre todo por la entrada de papa foránea, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Ha mejorado en algo? Porque, insisto, esto es un problema que parece que se ha enquistado en el tiempo, don Abel.
Sí, así es, así es. El problema es, se ha agravado. No ha mejorado nada con respecto al año pasado, que ya lo sufrimos también. Este año incluso se ha agravado, porque los costes de producción han subido. Ya es el segundo año de crisis hídrica que estamos sufriendo, y en los precios han caído más que el año pasado, los precios de la papa local. Y todo eso, pues, la culpable es la papa de importación, que está entrando libremente y en cualquier fecha, cuando en otros tiempos el periodo sensible es el que nosotros consideramos de a mayo a septiembre, ¿vale? Antiguamente ese periodo se respetaba y ya no se está respetando. Ya entra libremente y al productor local lo hunden, porque los precios, no podemos competir con los precios de la papa de importación, sobre todo cuando las normativas en terceros países no son tan exigentes como se nos exige a nosotros.
¿De qué estamos hablando? ¿De controles fitosanitarios, ayudas incluso a la importación, Abel?
Sí, sobre todo los controles fitosanitarios y, entre otras cosas, tenemos una inspección un día sí y el otro también, y las exigencias son bastante, bastante duras para nosotros. Entonces, lógicamente, la papa que viene de otros países, pues, aparte que produce de una forma diferente a nosotros, porque poseen grandes extensiones y emplean maquinaria, digamos, más rendimiento que la nuestra, entre otras cosas, y entonces lo nuestro ya es el segundo año que vendemos a pérdidas, es decir, estamos vendiendo el segundo año que vendemos por debajo de los costes de producción. Y los costes de producción no es que lo diga yo, los costes de producción están fijados por un estudio que ha hecho el Cabildo, un organismo oficial, ¿entiendes? Están entre 75 y 80 céntimos los costes de producción de la papa, y nosotros estamos vendiendo aproximadamente 10 céntimos por debajo.
Unos 60, 65, 70
céntimos. 65, 68, 70, 75 céntimos. Es decir, una media de 10 céntimos por debajo.
Pero no hay una ley que es la ley de cadena, don Abel. No se cumple la ley de cadena alimentaria, que además prohíbe que se venda por debajo del precio de coste.
Eso es. También quería ir hasta ahí. Está la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe vender por debajo de los costes de producción, de los costes, del precio de los costes. Pero todo el mundo hace oídos sordos, eso lo hemos reclamado, lo hemos reclamado ante los responsables políticos, y eso se sigue incumpliendo y no pasa nada. Es decir, hay una ley de la cadena alimentaria, hay unos costes fijados por un organismo oficial como puede ser el Cabildo, y el agricultor sigue vendiendo, ya es el segundo año consecutivo que sigue vendiendo por debajo de los costes de producción, como 10, 12, 15 céntimos.
A ver, ¿qué papel juega el REA, ese régimen específico de abastecimiento, que de alguna manera introduce una serie de canon a la importación, o sobre todo para ustedes, para las papas, el AIM?
Sí, todos esos impuestos, el REA, el AIM, están, vamos a ver, el AIM sobre todo, que es el que grava el impuesto de la papa de importación, ha quedado desfasado a los tiempos actuales. Se le aplica, no sé si un un porcentaje de un 10 o un 15%, pero cuando usted aplica ese porcentaje a un coste de 40 o 50 céntimos, eso apenas sube y no llega a equiparar nunca los costes de la papa local, que es también una cosa en la que yo quería hacer hincapié. Según diferentes reuniones que hemos tenido con el consejero, dice que la normativa que establece el AIEN, pues no permite subir más. Pues entonces hay que cambiar la normativa. Tenemos que subsistir, tenemos que actualizar las leyes. Hay un montón de leyes que llevan 30, 35 años fijadas y se han quedado obsoletas, como puede ser la ley de agua, como puede ser la ley del suelo, y eso nos afecta a nosotros gravemente. Pero centrándonos en el tema que nos ocupa, que es el tema del AIEN, el impuesto que se le graba a la papa de importación, está desfasado, no se ajusta a la actualidad, porque los precios han subido una barbaridad y ese impuesto está ahí de Dios sabe cuándo.
Usted nos dice que no puede mantener, ¿no?, estos costes de producción. ¿Hay algún dato que certifique la cantidad de hectáreas que se ha abandonado precisamente de papas? ¿Tiene compañeros que quiere salirse del sector y dedicarse a otra cosa? ¿Usted es relevo generacional, don Abel?
Relevo generacional en un porcentaje muy, muy, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Puntualmente hay familias que a lo mejor lo tienen, pero de forma genérica, muy bajo. Y ya le digo, el...
¿Hectáreas abandonadas, don Abel?
Ah, sí, vale, disculpe. En tierras abandonadas, precisamente, saltó un artículo en estos días donde en Canarias, porque no hablaba a nivel nacional, sino en Canarias, se había abandonado el 68% de las tierras aptas para el cultivo. Imagínese, el 68% se han abandonado. Hay amigos y compañeros que se dedican a esto y con estos precios no van a poder seguir porque son 2 años consecutivos. Y mire usted que el agricultor tiene mucho espíritu de sacrificio, y aguanta hasta el final. Pero cuando usted lleva 2 años reclamando una renta justa y no la consigue, termina por abandonar porque no hay otra solución.
¿Usted hasta cuándo puede aguantar, don Abel, que lleva toda la vida cultivando papas ahí, en San Mateo?
Sí, pues vamos a ver si... Bueno, ya yo le puedo decir que el próximo año el cultivo de la papa lo voy a abandonar en un 50% seguro, en un 50%. A lo mejor podré seguir con la actividad agraria un par de años más, pero lo que es el cultivo de la papa... Le puedo garantizar que creo que va a caer para el próximo año por lo menos en un 50%.
¿Usted va a abandonar el 50% del cultivo para la papa? ¿Lo va a dedicar a otro cultivo diferente o lo va a dejar?
Sí, intentaré mantener la actividad, la explotación agraria, con otros cultivos que ya intentaré a ver cómo lo puedo hacer. Y si es que lo consigo, es decir, si con otros cultivos puedo mantener la actividad agraria un año o dos más, pues la mantendré. Pero el de la papa le puedo garantizar que un 50%. Lo voy a abandonar.
Abel, entiendo que usted es el sentir de muchos agricultores, incluso me atrevo a decir ganadero. Usted pertenece a la Asociación de Defensa Agrícola de Canarias. ¿Cuál sería el precio justo para cubrir los costos y, digamos, generar un margen razonable de beneficio, Abel?
Sí, el precio justo tendría que estar por encima del euro, 1,5, 1,10. De hecho, le puedo decir que el señor consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias públicamente fijó ese precio de 1,05, que se queda un poco corto, pero nos conformaríamos con eso. Ya digo que el propio consejero fijó ese precio, pero después no se preocupan de que la ley de la cadena alimentaria se respete, de intentar llegar a un acuerdo con los importadores a ver si nos siguen respetando el periodo sensible. Es decir, que reconocemos que el precio justo está muy por encima de lo que estamos vendiendo, que está en 1,05 o 1,10, pero seguimos trabajando a pérdida el segundo año consecutivo.
Claro, segundo año consecutivo trabajando a pérdida, costes de producción por encima del precio de venta. Evidentemente, sí. Así no puede aguantar nadie, ¿no? ¿Futuro le ve usted, si esto sigue así, qué futuro le ve usted a la papa? Entiendo que a muy cortito plazo, ¿cuántos años de supervivencia, don Abel?
Pues la papa ya ha bajado, la producción de papas ha bajado ya en estos últimos años, pero yo creo que ya después del segundo año, como le he indicado, yo creo que esto en un par de años nos quedaremos al 25% de lo que se está haciendo, porque es un cultivo de mucho riesgo, muy caro, es muy caro, los costes son muy elevados, de mucho riesgo porque hay que mantenerlas en el campo como una media de 4 meses, y en 4 meses, en los meses de enero a mayo, junio, son meses de mucho riesgo, de helada, de granizada, de inundaciones, de viento, todos los meses de mucho riesgo. Uh-huh. Entonces, en cualquier terreno, usted invierte 2.000 euros para una plantación y usted no tiene ninguna garantía de que vaya a recuperar eso.
Claro. Don Abel, le quiero preguntar también, porque muchas veces pasamos por los supermercados y vemos papas del país. Ahí hay una paradoja. ¿Son realmente papas del país o digamos que la especie es del país, pero son importadas? ¿Pasa esta paradoja en los supermercados?
A ver. Puede ocurrir. Yo no me atrevo a eso, a garantizarlo. Pero puede ocurrir que haya manipulación y que las cambien de envase, y eso ha ocurrido. Que ha ocurrido, sí, es verdad. Que se ha utilizado la papa de importación para venderla con papa del país y cambiándola de envase y todas esas cosas. Pero yo actualmente no me atrevo a decir que eso esté ocurriendo.
Pero ha pasado, ¿no? Eso ha pasado. Ustedes lo han detectado.
Sí, pasar sí ha pasado. Eso sí es cierto.
¿De dónde viene la papa importada? ¿Qué más les afecta? Se habla de Israel, pero también del Reino Unido. Digamos, ¿dónde son estos lugares?
La procedencia de la papa de importación principalmente es un 75% de Inglaterra, que es la que actualmente está llegando y nos está haciendo mucho daño. Y luego con otro 25% puede ser 10, un 12% de Israel y un 10, un 12% de Egipto.
Fundamentalmente Inglaterra, ¿no? Digamos, 75%, sí, sí. Me comento.
75% de Inglaterra, aproximadamente, estoy hablando con datos aproximados. Y luego Israel, pues, también importa, que también nos hace daño, siempre y cuando venga en ese periodo, que normalmente no viene, aunque este año sí vino en ese periodo sensible, desde abril y mayo, llegó algo de Israel, pero solo supone un 10%, que encima no tiene una aceptación al paladar como la de Egipto, por ejemplo. La de Egipto nos hace más daño que la de Israel. Pero sobre todo, la de Inglaterra es la que más daño nos hace.
Porque ¿cuál es la diferencia de calidad, variedad, tamaño, sí. La del país en comparación con la foránea? ¿Se nota?
Hombre, la del país, pues tiene otro paladar y es mejor calidad, cose mejor y tiene mucho mejor calidad, y tenemos la garantía, que también es una cosa en la que quería puntualizar, que ofrecemos una garantía en cuanto a las normas de calidad y en las normas
de control sanitario,
sí, eso es.
Los controles
fitosanitarios. Sí, sí, sí. Entonces, para las papas que vienen de terceros países no pasan esos controles. Y yo creo que la seguridad alimentaria en un país es muy importante. Uh-huh. Y creo que no se le está dando la importancia por parte de los responsables, no se está dando la importancia que se le debería de dar.
Ustedes,
a nosotros sí que se nos exigen controles y muestras, pero a la papa de importación estamos cansados de oír que está viniendo con productos, en algunos casos, con productos que aquí llevan 20 o 25 años prohibidos.
Ustedes venden a 65, 68 céntimos. ¿A cuánto se compra aquí la papa foránea, más o menos?
Yo creo que aproximadamente la papa foránea está costándole a los importadores como 50 céntimos o menos. Bueno. Puesta ya aquí, con los impuestos pagados y todo.
Claro. Bueno. Y entonces, después hay que sumar el intermediario, ustedes también, y claro, entonces ese precio, pues la verdad es que la horquilla es muchísima. Ya para acabar, Abel, ¿qué mensaje que quiere dejar a la sociedad y también a los responsables políticos? Usted, como productor de papas aquí en Gran Canaria, en San Mateo, ¿qué mensaje le dejaría?
Bueno, a la sociedad, el mensaje que le daría a la sociedad es que se fijen bien en la procedencia de la papa, que si se quieren solidarizar con nosotros, pues que intenten pedir en los puntos de distribución papa local, papa del país, y apoyarnos en ese sentido, porque entre otras cosas va a tener una garantía alimentaria muy por encima de la que de la de importación. Y a los responsables, pues, que le den más importancia, que le den la importancia que se merece la situación, porque a pérdida no se puede estar trabajando media vida.
No, a pérdida no se puede aguantar ni 1 o 2 años. Están en el límite ustedes, 2 años trabajando a pérdida.
Estamos en el límite. Y que tanto que se nos exigen, que también que se nos apoye en el sentido de que se sienten con cooperativas, con representantes de productores, y que hagan números, y que si quieren que esto subsista, la actividad agraria en Canarias se mantenga, hay que cuadrar los números, que no será fácil. Yo no digo que ellos no lo están intentando, pero que hay que darle más importancia y hay que sentarse más, sí, porque esto está al límite.
Pues Abel González, productor de papas aquí en Gran Canaria, en San Mateo, pertenece también a la Asociación de Defensa de la Agricultura de Canarias, que se ha creado, se ha generado una asociación precisamente, fíjate cómo está la situación, que se crea una asociación para defender la agricultura de Canarias, que es necesario defenderla. Y nosotros también lo queremos hacer desde nuestro punto de vista. Don Abel, gracias por atender a la cadena COPE. Le envío un abrazo.
Gracias a ustedes por escucharnos y atendernos y darnos la oportunidad. Muchas gracias. Buen día.
Nos dicen los oyentes en cuanto a la falta de relevo generacional. Nuestros hijos e hijas están más formados que nosotros y se dan cuenta que no se puede plantar para vivir de ayudas. Es el único sector que vive así. Si no se tiene beneficio, ¿para qué me voy a meter? Es lo que pensarán, ¿no? Hijos e hijas. Cuando empezó el campo era para poder vivir o sobrevivir. Y nuestros hijos no quieren sobrevivir, es lo que dice un productor. Los padres no quieren que sus hijos sufran lo mismo que estamos sufriendo nosotros. Son las 10:27 minutos. Hacemos una pausa y enseguida te explico un nuevo episodio de la problemática de las terrazas en la zona de Guanarteme. Usted, señor, lo deja su mujer, puede ser el
alma pomadita de Cadel, y para la señora que... Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA 7 Palmas mañana tienes un 10%. Para tu próxima visita a IKEA, por un mínimo de compra de 50 euros. Y es que cumplimos 4 años y queremos celebrarlo contigo. Te esperamos mañana en IKEA 7 Palmas.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Amor, la noche ha sido larga.
¿Y cuántos horarios llevamos, ¿no? Sobre todo porque esto además se empantanó en los tribunales y precisamente un juez tumbó la pretensión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ahora vuelve otra vez a la carga el consistorio. Insisto, nuevo horario en las terrazas del entorno de Guanarteme. De manera unilateral, a principio de esta semana, el Ayuntamiento le notificaba a los propietarios que el horario es de 8 de la mañana a 22 horas y después tienen media hora para recoger las terrazas. Hombre, conciliar el derecho al descanso y el ocio, pues la verdad es que no es tarea sencilla. Más difícil todavía si no hay sintonía entre, digamos, ambos interesados, ¿no? Si no hay una mesa, mesa del ruido, mesa del ocio, como quieras llamarle, donde se puedan sentar y llegar a conclusiones mutuas, cuando es el ayuntamiento con ordeno y mando quien precisamente pues se dice lo que se tiene que hacer. Esto genera que los empresarios pues se pongan en pie de guerra, están preocupadísimos y dicen que este horario les hiere de muerte. ¿Ha habido algún tipo de caceo, reunión? Los empresarios han gastado dinero en informes técnicos que parece que no se han tenido en cuenta, en lo que dicen los empresarios. A esta hora de la mañana saludamos a José Miguel Sánchez, él es el presidente de la Asociación Restauración Ares y propietario también de una terraza, de un pisco la vista terraza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Miguel?
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Cuántos han gastado ustedes en informes técnicos para presentarlos al ayuntamiento que dicen ahora no ha servido para nada?
La información es un poco errónea. A ver, permítame que te aclare el asunto, ¿vale? No, a lo que nos referimos en el comunicado es que el concejal Mauricio Roque nos comunicó durante el mes de julio que le planteáramos un informe técnico para, con todas las medidas que nosotros planteamos, a ver si eran viables. En ese momento, en la reunión, se le dijo al señor Mauricio Roque que un informe técnico vale de 15 a 20 mil euros, hecho porque se necesita mucha gente trabajando, hay que coger catas de la ciudad, etcétera, y que ese gasto de dinero que nos estaba diciendo él que planteáramos era inviable ahora mismo, un gasto de dinero que los restaurantes no pueden asumir, y máximo si ese informe técnico se iba a quedar en un cajón después. Él me aseguró que no. Durante el mes de septiembre ya hemos iniciado comunicación con un ingeniero para llevar a cabo este informe, para crearlo, pero no hemos encontrado que de repente ya ha salido ya esta información donde el ayuntamiento ya de motu propio y de forma unilateral pues exige el cierre de la terraza a las 10. Entonces, este es nuestra
sí, pero ustedes han gastado dinero en los informes técnicos.
No, nosotros hemos gastado dinero ahora mismo en un abogado en el que hemos pagado una cantidad de dinero por restaurante, que es una cantidad de dinero bastante alta, ¿vale?, para llevar a cabo las alegaciones, cosa que también se podía haber evitado, porque antes de incoar el expediente, el ayuntamiento podíamos haber tenido una reunión y iniciar un expediente conforme a que todas las partes estuvieran de acuerdo, y sin embargo no se hizo. Siempre digo lo mismo, el ayuntamiento dispara con pólvora ajena porque al final los impuestos y los recursos y las sanciones que conllevan, que le dan al ayuntamiento cuando se equivoca, pues la pagamos los contribuyentes del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Entonces nos hizo gastar un dinero en unas alegaciones que se podían haber evitado. Lo que nos sorprende es que nos inviten otra vez a llevar a cabo un gasto de dinero, un informe técnico, cuando la decisión ya estaba tomada. Entonces no entiendo por qué el señor Mauricio me dice a mí que llevemos a cabo un informe técnico con los gastos que ya le dije que suponía cuando ya la decisión estaba tomada, y cuando además nos dijo que como agosto era inhábil nos íbamos a reunir en el mes de octubre, y sin embargo la decisión está tomada, y se equivoca el señor Mauricio cuando dice que hay una sentencia que obliga al ayuntamiento a que cierre las terrazas a las 10 de la noche. Es completamente falso. Hay una sentencia que obliga al ayuntamiento a hacer algo conforme a las denuncias planteadas en el año 2022 de los vecinos que sufren ruido en la calle Joaquín Costa, no por las terrazas, en la calle Joaquín Costa porque hay ruido. Las terrazas son un agravante de ya de por sí a la calle que genera ruido de por sí, porque es una calle que confluyen muchos cruces entre la Playa de las Canteras, zona comercial Messi López y Santa Catalina. Entonces, lo que quiero dejar claro es que no hay ninguna, esta decisión de tomar del ayuntamiento cerrar las 10 no le obliga a nadie. La ha tomado el señor Mauricio Roque y la alcaldesa porque lo han querido que sea así. Las terrazas de la calle Joaquín Costa y en la mayoría de las terrazas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pueden cerrar hasta la 1 de la mañana las terrazas. Nosotros venimos cerrando a las 12, de motu propio, precisamente para llevar a cabo una conciliación y empatizamos con el descanso de los vecinos. De hecho, del año 2022 en adelante no hay denuncias planteadas a ningún restaurante por ruido. Y aún así, ellos, en vez de, oye, pues si tenemos derecho a cerrar a la 1, pues venga, cierren ustedes a las 11:30, ¿no? Simplemente a las 10 de la noche. Cuando los vecinos, que nosotros sí nos hemos reunido con algunos de los vecinos afectados, nos han dicho que ellos no tienen ningún interés en que las terrazas cierren a las 10, que ellos lo que quieren es que haya menos ruido para poder dormir y descansar. Y es totalmente entendible y además lo hemos apoyado siempre de la asociación. Pero es que hay medios menos lesivos que cerrar a las 10 de la noche. La colocación de cerramiento tras terrazas, como ocurre en la calle o Los Palmes, que el ayuntamiento lo permitió, ¿por qué no lo permite aquí? Si además las calles, las medidas de las calles lo pueden permitir. los toldos que se abren a ambos lados, que evitan la reverberación del sonido hacia arriba, si lo permiten otras calles, ¿por qué no lo permite aquí? Y después, la medida de la 10 de la noche, que está tomada sin ningún criterio. Decía, es que los informes técnicos dicen que hay que cerrar a las 10 de la noche. ¿En qué informe técnico se supone que hay que cerrar a las 10 de la noche? Por favor, que alguien venga y me lo enseñe. Esa decisión ha sido tomada de forma caprichosa por el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria. Es una realidad. Es una realidad. Y si yo me estoy equivocando, que puede ser que me equivoque, pero que venga alguien y me lo desmienta, por favor, o me corrija si es necesario. Entonces, lo que se tenía que haber hecho del consistorio es, antes de incoar el expediente este, que se ha incoado un expediente, hay que tener en cuenta, con unas denuncias del año 2022, unos informes técnicos del año 2022. Hay restaurantes en el año 2022 y locales que estaban en esa zona que ya no están, hay otros nuevos. Las circunstancias han cambiado, vamos, pero inmensamente. Entonces, no tiene ningún sentido que se tomen unas medidas hoy en día, en el año 2025, a las puertas 2026, porque alguien denunció en 2022 a ciertos locales que además ya no están hoy. Por favor.
¿Cómo les afecta a ustedes?
Es tan difícil de entender esto para el ayuntamiento.
¿Cómo les afecta a ustedes este cierre temprano? A las 10
de la noche. Lo que se van a encontrar los clientes cuando pasen por la Ilacioné de las Palmas de Gran Canaria, cuando pasen por estas tres calles, cuatro calles, son las terrazas amontonadas, las sillas plegadas, las sombrillas cerradas. Va a ser un desierto aquello. Eso es lo que va a ser. Y les digo que se metan en el interior, sí, pero ¿a quién le apetece pasear por unas calles con todas las terrazas amontonadas y cerradas a las 10 de la noche? A nadie le apetece. Y el interior también se va a ver afectado. Afecta económicamente. Hay que tener en cuenta que los restaurantes, la mayoría de los restaurantes de la Palma de Gran Canaria, son restaurantes que pertenecen a pequeños empresarios, incluso a familias, muchos de ellos. Y cerrar las terrazas a las 10 de la noche solo puede dar un turno de cena. Ahora, que venga alguien y me explique. Y quiero recordar al señor Doreste que alguien venga y me explique a mí qué canario cena a las 8 de la noche. Porque yo no lo conozco. Alguno habrá, pero yo no lo conozco.
¿Cuántas reuniones han tenido ustedes con el consistorio para intentar tomar una decisión, incluso con los vecinos?
Solo hemos tenido una reunión en el mes de julio, después de esperar casi un mes, con el señor Mauricio Roque, el cual nos dijo que íbamos a sentarnos a hablar cuando pasara el mes inhábil de agosto, y que nos va a sentar, que fuéramos haciendo un informe técnico. Eso fue lo que nos dijo el señor Roque. Y resulta que la medida ya está tomada. Y sale el señor Roque diciendo que la sentencia les obliga a cerrar a las 10. Y digo nuevamente, es falso. O puede ser que me esté equivocando, pero que venga y me lo enseñe, por favor. Entonces, con el ayuntamiento no hemos tenido más reuniones. Porque no nos han llamado y tampoco vamos a esperar un mes para tener una reunión teniendo la campaña de Navidad que la tenemos aquí. Que encima esa es otra. Una campaña de Navidad que va a ser, vamos, nefasta, debido al cerramiento de las terrazas. Nos afecta económicamente, pero hay que entender, porque quiero que los oyentes nos escuchen, que nosotros no somos grandes empresarios que estemos ganando una millonada. La mayoría somos personas autónomas que tenemos un sueldo como el que tiene usted, porque tiene la mayoría de los autónomos. Entonces, no nos hacemos ricos con tener nuestros restaurantes abiertos, ¿vale? Que tenemos un sueldo normal y además tenemos unas cargas fiscales impositivas bastante altas. Entonces, esto es una medida que agrava ya la difícil circunstancia que es la de emprender y la de mantener un negocio abierto, y sobre todo en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, con las tasas impositivas que hay y con los problemas de salubridad de las calles y los problemas de inseguridad que hay.
Bueno, pues decisión unilateral es lo que ustedes critican del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.
Una decisión sobre todo, que puede haber sido menos lesiva, porque a las 10 de la noche y no a las 11 y media. ¿Quién fue, por favor, la persona que decidió a las 10? ¿En qué se basó? Solo pedimos eso, información.
Bueno, pues ha quedado claro. Vamos a ver qué pasa. Sobre todo en los próximos meses. ¿Han solicitado ustedes una reunión con el concejal?
No, en principio no.
Gracias por atendernos, José Miguel. Un abrazo, buen
Gracias.
Día.
Gracias, muy amable, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la magia del baloncesto a Gran Canaria. Ven al Gran Canaria Arena y súmate a la marea amarilla. Este es el momento de vivirlo desde dentro. No te quedes fuera. Abónate desde 100 euros y forma parte de la familia amarilla. Dreamland Gran Canaria. Vive la temporada 25-26.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
la Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto gran canario recibe a la Unión Deportiva Almería y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:42 minutos. Venga, más asuntos relacionados con la actualidad. La Fundación Canaria Canarina critica el proyecto del tren, en Tenerife como aquí en Gran Canaria, que nos va a costar unos 2.000 millones de euros aproximadamente. Dicen que no es una solución viable a corto plazo para los problemas de movilidad en Canarias, ¿no? Que digan que es un proyecto de mucha magnitud, que requiere una inversión millonaria, por supuesto, numerosas expropiaciones y que al fin y al cabo es inviable, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Anne Strihue es la directora de esta Fundación Canaria Canarina. ¿Qué tal, Anne? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Gracias a ti por atendernos. ¿Y hay alguna alternativa que pueda poner sobre la mesa la Fundación Canaria para solventar los graves problemas de tráfico que tenemos cada día, tanto en la TF5 ahí en Tenerife como aquí en la Gran Canaria 1, y que quizás se puedan solventar con otro sistema de movilidad, Anne?
La verdad es que hay bastantes estudios de movilidad hechos. Y bueno, la solución casi nunca pasa por seguir incrementando carriles, que es la tendencia que llevamos haciendo pues décadas, porque está bastante demostrado que cuantos más carriles hagamos, más coches va a haber. Es decir, lo que hay que luchar es por intentar, primero, por un lado, desde nuestro punto de vista, disminuir la necesidad de movilidad. Es decir, hay un montón de medidas que se pueden aplicar, como por ejemplo descentralizar los servicios públicos. Si tú tienes un lugar donde puedas hacer tus trámites administrativos cerca de tu casa, si tú tienes un buen servicio de salud cerca de tu casa, si tú tienes un buen colegio donde llevar a los niños cerca de tu casa, descentralizar un poco los servicios y reducir esas necesidades de movilidad, el teletrabajo. Hay un montón de cosas en la creación de entornos urbanos al final, o de pueblos más autosuficientes, ¿no? En este sentido, sería una vía que vemos. Y luego, por otro lado, la apuesta clara por mejorar el transporte público, es decir, invertir en la mejora de la red de transporte público, de lo que son guaguas, básicamente, ampliando rutas, mejorar las frecuencias, mejorar la accesibilidad al transporte público. Uh-huh. Eso serían pues como las dos vías por las que nosotros apostaríamos.
Uh-huh. ¿Y no crees que estas vías quizás pueden ser más costosas y largas en el tiempo para verlas, para cristalizar, que el propio tren?
Pues mira, lo del tren, la verdad es que no es una solución a corto plazo para nada. Entonces, es como decir, entre expropiaciones, estudios, planificación, licitación y ejecución, estamos hablando de que a lo mejor vamos a ver el tren, ¿cuándo? En 15 años, en el 2040. Entonces, de aquí a 15 años, lo que pensamos es que las necesidades de movilidad y probablemente el territorio hayan ya sufrido tanto cambio que a lo mejor en el 2040 no es una solución que vaya a aportar nada a los problemas que tendremos en ese entonces, que no lo sabemos. Mientras tanto, habremos pasado por una odisea de obras, de destrucción y de daños al final al paisaje y al medio ambiente, porque esto son proyectos que son muy impactantes en el territorio y que requieren muchísimo dinero, que estabas hablando de 2.000 millones, yo he leído hasta 4.000 millones de inversión entre los dos trenes, ¿no? Entonces, como de verdad no tenemos otras prioridades, de verdad no podemos con los recursos que tenemos hacer algo más sencillo. Yo creo que crear carriles Busbao y descentralizar los servicios probablemente sea bastante más sencillo que construir estas dos pedazos de infraestructuras, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de opinión y en realidad sí que el tren, desde luego que es una alternativa de transporte que es sostenible, pero aquí en un territorio insular creemos que no está ajustado, desde luego en un territorio continental maravilloso, pero aquí requiere tanta ocupación de territorio, afecta ya tanto a lo poco que nos queda, luego tampoco es una solución que llegue a todas las áreas residenciales, al final sigues perpetuando la exclusión de ciertas poblaciones del sistema de transporte, ¿no? Porque solo va a conectar pues zonas turísticas, zonas capitalinas. No creemos que sea la opción más ideal, teniendo en cuenta los destrozos, ¿no?
Este proyecto fundamentalmente se sustenta con fondos uh-huh. europeos, el gobierno de Canarias, también el Cabildo aporta una pequeña cantidad económica, que era el 20%, si no recuerdo mal, aquí en Gran Canaria, donde los proyectos están prácticamente todos hechos. Es decir, aquí en Gran Canaria está muy, muy, muy avanzado el proyecto del tren y posiblemente mucho antes de 2040 sea una realidad. Depende de muchos factores, ¿no? Pero 2040 es un horizonte temporal bastante alto, por lo menos aquí en Gran Canaria, ¿no? Uh-huh. Te pregunto, el proyecto se financia con fondos europeos, sobre todo, ¿no? ¿Preferiría que este dinero se perdiera? Porque al fin y al cabo ya estamos en los proyectos ferroviarios antes que invertirlo en un tren, Ani.
Pues la verdad es que yo creo que habría otras prioridades, es decir, también se están perdiendo un montón de posibilidades de financiación para otras cosas, renaturalización urbana, depuradoras, cosas que realmente sí que están haciendo falta. Pues si me preguntas, a lo mejor también ya se están perdiendo actualmente un montón de posibilidades de financiación que yo particularmente considero más interesantes. Entonces, a lo mejor los esfuerzos deberían estar puestos en otro lado. Pues sí lo creo. Para mí hay otras prioridades, para nosotros hay otras prioridades. Entiendo que haya debate y entiendo que haya otras personas que opinen otra cosa. Nuestra postura no es esa.
Bueno, pues la hemos escuchado, la postura de la Fundación Canaria Canarina, que se opone al tren y tiene todo el derecho del mundo a ser escuchada, sobre todo a tenor de, en fin, su fundamento, ¿no? Los datos objetivos que tiene. Ana Estrehue, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Saludos. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya. El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa. Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Te voy a contar ahora proyecto bonito, interesante, constructivo, vertebrador, incluso me atrevo a decir necesario. Se llama Dar clases a los que dan clases.
Tú vas a estallar.
Consiste en formar a los profesores en habilidades como responsabilidad emocional, empatía, liderazgo propositivo. ¿Bajo qué propósito? Bueno, pues esto se lo vamos a preguntar a Naira Moreno, que es responsable de la Fundación Sergio Alonso, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Naira? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, primero vamos a presentar este proyecto y a dar algunas pinceladas, pero vamos a profundizar un poquito en él. Desgránanos un poquito este proyecto, Naira.
Bueno, este proyecto llevamos, este es el tercer curso que vamos a realizar, el tercer curso académico. Es un proyecto que realizamos junto a CaixaBank Dualiza y nuestro objetivo es dar formación, como decía, formar a los que forman o enseñar a los que enseñan, ¿no? A docentes del grado básico de la formación profesional. Para los que no conozcan, el grado básico es la primera puerta de entrada a la formación profesional, donde van alumnado desde los 15 años, suelen ser chicos, su mayoría, el 90% prácticamente son chicos, que no han terminado la secundaria, ¿vale? Entonces, cuando realizan estos estudios de grado básico, consiguen un título de secundaria y además un título profesionalizante, porque eligen una familia profesional, puede ser administración, informática y demás. Entonces, es una buena puerta de entrada para que el alumnado que tiene ciertas dificultades se reenganche, digamos, al sistema y luego pueda acceder pues a un grado medio, un grado superior, incluso a la universidad, ¿no?
Entiendo alumnados en, corrígeme si me equivoco, quizás situación de vulnerabilidad.
Efectivamente, es un alumnado en situación de vulnerabilidad, vale. Que además se ha añadido la situación de que en Canarias tenemos con la situación migratoria, sí, pues mucho profesorado mucho alumnado de menores inmigrantes no acompañados está yendo a esa formación profesional básica también. Por tanto, el docente, que además suele ser un docente, menos los que son muy vocacionales, que son como los recién llegados a la formación profesional, pues se encuentran con unas aulas complejas, vamos a decir, y diversas. Entonces nosotros lo que estamos intentando es darle formación a esos docentes, como tú decías, en esas habilidades blandas, para que pueda gestionar bien el aula y el día a día, porque hay un dato que nos preocupa muchísimo, y es que Canarias lidera el abandono del alumnado en la formación profesional básica en España. Es decir, prácticamente la mitad de los chicos que entran abandonan.
Lo has explicado muy bien, Y ahora permíteme hacerte varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué carencia detectas tú en el día a día de estos profesores cuando de alguna manera se enfrentan al alumnado en esta situación que has comentado de vulnerabilidad?
Bueno, lo que detectamos nosotros y nos comentan los propios profesores, ¿no? Pues son alumnos a veces complicados de gestionar y los profesores pues también se saturan o ya vienen también con una, digamos, percepción negativa de los alumnos que les colocan una situación como de distancia. A lo mejor la falta a veces de conocimiento para hacer proyectos que realmente motiven a estos alumnos, ¿no? Porque vienen, digamos, con una mochila de fracaso, ¿no? Y si al final utilizan las mismas técnicas que ya tienen en la educación secundaria, pues al final eso también está abocado al fracaso, ¿no? Uh-huh. A veces también, bueno, pues se ven con dificultades de apoyo o de una formación específica. Muchos profesores nos trasladan al final que dejan el temario, digamos, prácticamente a un lado para ser psicólogos, padres y madres de estos chicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues que tengan por lo menos algunas herramientas que les permitan educar en mejores condiciones y con mayores garantías de éxito, ¿no? Uh-huh.
La FP básica, corrígeme si me equivoco, arrastra un abandono escolar cerca del 40%, entre 40 y 45%, ¿no?
Sí.
¿Han ustedes investigado saber qué factores concretos puede estar detrás de esta cifra que considero que es muy elevada?
Sí, hay un estudio que realizó CaixaBank Dualiza, es el primer estudio que se ha hecho del abandono escolar en la formación profesional, y ahí indica varios factores, ¿no? Y en concreto en Canarias, digamos que pues un sector económico, una mayoría de un sector que digamos absorbe a personas con una baja cualificación profesional. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la construcción, de turismo, que no significa eso que no deberían estar formados, pero que al final ante la necesidad de trabajadores también tiran de gente sin formación, ¿no? Entonces, estos chicos pues abandonan, saben que tienen trabajo, digamos, a lo mejor en esos sectores, ¿no? También, bueno, pues una situación estructural de que tenemos en Canarias de mayor pobreza, de tasa de pobreza, ¿no? También deriva de ahí, son algunas de las razones, digamos, claro, que están influyendo en que Canarias lidere esa tasa.
La FP suele ser la gran olvidada y por regla general, digamos, suele ser ese cajón desastre se recomienda ir a aquellas personas que consideran que a lo mejor no tienen un nivel elevado educativo, uh-huh, ¿no? Esto es lo que dice un poco el sistema. ¿Esto se agrava aún más el riesgo de exclusión, sí, de estas familias?
Claro, efectivamente, por eso estamos intentando darle un poco la vuelta y que realmente estos chicos no se sientan que van ahí porque son, digamos, los que nadie quiere, ¿no? Que un poco a veces es así, pero el mensaje que estamos lanzando es, bueno, aquí tienes una oportunidad para reengancharte, ¿sabes? Para poder seguir formándote y para poder tener oportunidades, porque cuanto más formación, y eso está demostrado, tienes también más posibilidades de un mejor empleo, ¿no? Entonces, uh-huh, ni siquiera estamos diciendo quédate en la básica, estamos diciendo haz la básica, consigue tu título de secundaria, tu título profesionalizante y de ahí sigue, ¿no? Uh-huh. Sigue el camino y vete a hacer un grado medio que ya te sitúa en una mejor posición, uh-huh, o después un grado superior, ¿no?
Naira, me comentas que es un proyecto que ya se ha realizado, ¿no? Quería, sí, entender que ya tenemos incluso dos ediciones, ¿no? ¿Qué, uh-huh, resultados ha arrojado?
Hicimos una primera edición piloto solo en Gran Canaria. El año pasado ya, digamos que ampliamos y hubo profesorado de todas las islas, prácticamente, mayoritariamente de las capitalinas. Hemos formado prácticamente a unos 60 profesores en estas habilidades, lo que ellos nos trasladan que esto les permite hacer una mejor gestión del aula, con una reducción de abandonos, mayores aprobados, también pueden trabajar mejor con el alumno para que asista, para que sea puntual. Entonces, digamos que esos son los principales resultados de estas primeras ediciones. Ahora queremos hacer, digamos, un estudio un poquito más exhaustivo que nos dé esos datos, y ver también, porque es un impacto al final que iremos detectando, iremos recogiendo a medio plazo, ¿no? Uh-huh. Con estos profesores que vayamos trabajando.
¿Y dónde se proyecta este estudio? ¿Dónde lo van a hacer?
Bueno, ahora aquí tenemos la colaboración para hacer las formaciones, las hacemos en Gran Canaria, las hacemos en el Ana Luisa Benítez, en el IES Ana Luisa Benítez, y viene el profesorado que participa de Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Y en Tenerife las estamos haciendo en el CIF Virgen de Candelaria, las formaciones, con la colaboración de estos dos centros, y lo mismo, se trasladan, digamos, los profesores de las islas no capitalinas. Nos gustaría poder estar en todas las islas, porque es verdad que los traslados a veces limitan la presencia de los profes, pero bueno, poco a poco todo se andará.
Bueno, sí es cierto que el abandono escolar tiene ciertas aristas, tiene varias aristas. Todo lo que sea minimizarlo, evidentemente, pues es bien recibido. Sobre todo la formación profesional, que insisto, tiene una tasa de abandono escolar brutal, en torno al 45% aproximadamente, que es realmente alarmante. Naira Moreno, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, portavoz de la Fundación Sergio Alonso, que está detrás de este proyecto. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana. Nos queda otra horita de radio por delante. Escuchamos ahora el boletín informativo, pero no te vayas, que aún hay más.